preparación para la meditación de esta tarde, vamos a leer del libro de Lucas. Puestos de pie, vamos a leer un pasaje que nos habla de la institución de la Santa Cena en Lucas, el capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos a permanecer de pie para una oración después de la lectura del versículo 7 al versículo 20. Lucas, capítulo 22, el versículo 7 al versículo 20. Dice la Escritura: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, sellaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí en la lectura de la Escritura, y todos vamos a repetir el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo 6, el versículo 9, si no la saben de memoria, Mateo capítulo 6 y versículo 9, pero repitiéndola sinceramente, fijándonos en lo que estamos orando al Señor. Todos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23, el pasaje que estamos estudiando de Primera de Corintios, un pasaje que nos habla también de la institución de la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26. A estudiar este pasaje, nos toca ahora la descripción de la copa de la Santa Cena. Y el Señor nos dice, en el versículo 25, Pablo reporta, 1 Corintios 11, 25, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, y nuestro Señor Jesucristo dijo esto: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta frase tan importante, ya estudiamos la palabra copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora nos enfocaremos en la frase, el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, hay toda una teología basada en estas palabras, la llamada teología de los pactos. Y esta es una breve meditación, así que tan solamente veremos lo más básico. Pero primero que hay que aclarar es que es un pacto, un pacto. Un pacto, dice el diccionario, es un convenio, un contrato entre dos o más partes que se comprometen a cumplir algo estipulado. En otras palabras, es una palabra solemne que hacen dos personas. Y la palabra que se usa en la Biblia, no es la palabra diccionario de la Real Academia de España, pero la palabra que se usa en la Biblia connota un pacto. Pero no es entre iguales, generalmente un pacto, un convenio es entre un hombre y un hombre. Pero el pacto de la Biblia no es entre hombres, el pacto en la Biblia es entre Dios y el hombre. Y la Biblia enfatiza esto usando una palabra que connota que no es un pacto entre iguales. Hay otra palabra para eso. Tiene que ser un pacto unilateral, por así decirlo, puesto que se hace entre Dios todopoderoso, infinito, trascendente, con los hombres débiles, pecadores, finitos. Dios es el que hace las condiciones. Dios es el que pone las condiciones y las promesas del pacto, no los hombres. Y también es significativo, no sé si ustedes sabían, que la palabra pacto en el original también se traduce testamento. Y eso nos da a entender, ¿verdad?, que tan solemne era esto. Llegó esta palabra pacto a significar testamento, en el sentido de la última voluntad que uno tiene antes de morir, qué van a hacer con mis bienes, qué van a hacer con mis cosas, eso es lo último que quiero. Y de eso se trata esta palabra también. Bueno, otro dato importante es notar que en tiempos bíblicos un pacto se confirmaba con una señal. El otro día alguien me dijo, ¿verdad?, me lo prometes. Y luego me dijo, a ver, Pinky, ¿verdad?, que con el dedito le hiciéramos así, ¿verdad?, para que, como señal que era lo último, que era verdad y que es muy firme. Me dijo, esto va a ser, lo tienes que cumplir. Bueno, en la Biblia también había una señal cuando se hacía un pacto. A ver, niños, aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Noé? Y le prometió. Y prometió a todos los humanos, a toda la descendencia de Noé, por supuesto, que el mundo no sería destruido con un diluvio otra vez. Y luego le dio una señal a Noé. ¿Cuál era esa señal? ¿Algún niño? Levante la mano, quién sabe. Muy bien, Victoria. El arco iris. Muy bien. Y nosotros hasta este día podemos ver el arco iris y recordar ese pacto con Noé. En Génesis 17 podemos leer de otro pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y como señal le dio la circuncisión. Hay otros pactos importantes, por supuesto, el pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés y el pacto con David. Pero de esas enseñanzas precisamente no nos vamos a profundizar, pero hay que apreciar que Dios es muy compasivo en condescender, en hacer un pacto con nosotros. No lo tenía que hacer, no tenía que hacer un pacto con nosotros, no tenía que darnos señales, pero es por pura misericordia que Él lo hizo. Y Él nos prometió, hizo un pacto. Y hay que apreciar eso, que Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en sus promesas. Él hizo pactos, esas promesas solemnes. Las ratificó con señales para que confiáramos en ellas. Y esto porque los hombres por naturaleza somos mentirosos y creemos que los demás también son mentirosos. Sabemos que los demás son mentirosos y desconfiamos de todos. Desconfiamos aún de Dios. Y Dios, una vez más, condescendiendo a nosotros para que confiáramos en sus promesas, hizo pactos, hasta juró con ellos. Y esto es lo que nos explica el autor de Hebreos, si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 6. Y vamos a citar varios versículos de Hebreos. Pueden poner ahí, señalar algo en su celular o en su Biblia, que vamos a volver una vez más a Hebreos. Pero vean Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Noten las palabras, noten los términos. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es el pacto con Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hablando de Abraham, por supuesto. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el velo, dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, amigos, hermanos, nunca dudemos de las preciosas promesas de Dios. Son increíbles algunas de ellas. Si nos ponemos a pensar, es increíble que Dios nos perdone tantos pecados. Es maravilloso que Dios nos hace sus hijos. El domingo pasado estábamos hablando de esto unos hermanos al salir de la iglesia. Y yo les comenté mi creencia, esto es increíble. Para mí hubiera sido suficiente que me hubiera hecho un esclavo de los ángeles. Eso hubiera sido suficiente de poder estar en el cielo sirviendo a los ángeles por tanto que ha hecho por mí. Pero nos hace hijos, hijas de Dios, por nuestra fe en Cristo. Y es más, en Romanos 8 leemos que nos hace herederos suyos, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¡Qué promesa! Increíble, preciosa, grande promesa, como dice el apóstol Pedro. Y estas promesas son 100% fidedignas. Nunca dudemos de la palabra de Dios. Él nunca miente. No puede mentir. Entonces, confía en primer lugar en las promesas del perdón de Dios. La paz que tienes con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te promete, esa es la promesa, que si crees el mensaje que Él nos ha dado de Cristo, tú tienes vida eterna. Tú eres salvo para siempre, tan solo por tu fe, por creer en Cristo. ¡Qué salvación! Y cree en cada promesa que Él nos da. En 2 de Pedro nos explica, Él nos da grandísimas y preciosísimas promesas para que nosotros podamos ser como Cristo. Es en las promesas que nosotros perdemos la ansiedad. Es por las promesas de Dios que nosotros podemos perder los miedos y hasta la muerte, como veíamos en esta mañana. Pero sobre todo nos da promesas para que nosotros seamos como Cristo, que imitemos sus virtudes, seamos realmente cristianos. Creamos esas promesas, vivamos esas promesas, son de Dios. Bueno, en segundo lugar, hay que aclarar lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto, puesto que el versículo nos dice, esta copa es el nuevo pacto. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que a través de toda la historia, Dios ha tratado a su pueblo con pactos. En Deuteronomio capítulo 5, bueno, ya mencionamos el pacto con Noé, el pacto con Abraham. En Deuteronomio 5 tenemos el pacto con el pueblo de Dios y que incluye los mandamientos. De hecho, Deuteronomio 5 es el listado de los 10 mandamientos. Se trata de la ley de Dios. Eso es parte de su primer pacto. El pacto con Israel tenía un tabernáculo, un templo, en los cuales los sacerdotes cumplían con las ceremonias que simbolizaban el ministerio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese pacto es el antiguo pacto, o el viejo pacto, dicen unos. Y eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Y precisamente por eso se llama Antiguo Testamento. No sé si a ustedes les ha tocado ver Biblias que en vez de decir Antiguo Testamento, dicen Antiguo Pacto. Es lo mismo. Es lo mismo exactamente. Nosotros tenemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos el Nuevo Pacto. Pacto, la misma palabra, significa testamento. Pero ahora, estando ya presente Cristo, tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué se le llama Nuevo Pacto? Bueno, porque es un mejor pacto. Y vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos enseña mucho de esto. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 22, y vamos a ver de quién habla, en los demás versículos habla de esta persona, de este sacerdote de sacerdotes y rey de reyes y profeta de profetas. En Hebreos 7, 22 nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque es mejor. Vamos al capítulo 8 y versículo 6. Capítulo 8 y versículo 6 de Hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Bueno, de esto se trata el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, etc. Ustedes pueden leer acerca del primer pacto, el antiguo pacto, ahí en ese capítulo 9. En esta sección, como les digo, no vamos a profundizarnos mucho, pero vean tres lecciones básicas del nuevo pacto. Y la primera lección es que Dios nos promete en el nuevo pacto el perdón de todos nuestros pecados y la ayuda del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, Dios nos promete el perdón de todos nuestros pecados y la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos en el versículo 12, si no lo han subrayado, subráyenlo, cuando menos mentalmente, no sé si se puede subrayar en los celulares. Este es un gran texto de Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Es por así decirlo el corazón del nuevo pacto. Por eso se repite en el capítulo 10 y versículo 10. Porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 10 y versículo 10. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad! Que Dios nunca más se acuerda de los pecados de mi niñez. Nunca más se acuerda de los pecados de mi juventud. Nunca más se acuerda de las malas palabras, los malos pensamientos, mi falta de fe, mi falta de pasión por las cosas de Dios. Nunca más se acuerda de esos pecados. Ningún pecado, ninguna iniquidad, ninguna injusticia, ninguna transgresión. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo, como veíamos en esta mañana. De eso se trata el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, la sangre derramada por nosotros. Por eso. Y es el nuevo pacto entonces que tenemos también la promesa de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Antes los israelitas, para conocer a Dios, tenían que ir al templo. Tenían que tratar a través de los sacerdotes. Pero ahora, como nos dice en Apocalipsis, todos los cristianos somos sacerdotes. Podemos ir directamente a Dios. Él nos enseña por su Espíritu. Eso es tremendo, hermanos. Otra lección aquí, en este pasaje, es que Dios hizo un nuevo pacto porque el primero era con defecto. El primero era con defecto. Nos dice en el versículo 7, Hebreos 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el defecto? No que Dios haya hecho algo mal, defectuoso. El problema no era Dios. El problema éramos nosotros. Nuestro pecado. En Romanos 8:3 nos explica. Por nuestra debilidad no podíamos cumplir con la ley de Dios. Aunque la ley nos advertía, la paga del pecado es muerte. Nosotros seguíamos pecando, necios, rebeldes. Es por eso que el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto. Tercera lección. Dios sabía que no cumpliríamos con el primer pacto. Y profetizó del nuevo pacto. Esto es claro porque este pasaje de Hebreos capítulo 8, o el capítulo 10 también que lo menciona,
Este pasaje viene de Jeremías 31. Jeremías 31 está después de Génesis, está después de Éxodo, está después de los Salmos, está en el Antiguo Testamento, está entre los profetas. Jeremías nos habla del nuevo pacto. No fue una sorpresa para Dios que los hombres no pudieron cumplir con los mandamientos y que no pudieron cumplir con las leyes. No fue sorpresa para Dios. Dios ya lo sabía, que los hombres fallaríamos. Y es de notarse en Hebreos 13, y por eso lo leímos y lo repetimos muchas veces al final de los cultos, le llama un pacto eterno. Sin duda alguna, entonces, el Señor sabía que no cumpliríamos con el primer pacto, y por eso nos da un segundo pacto. Ahora, el primer pacto y el segundo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, son un pacto de gracia. Los dos están bajo el mismo pacto eterno de Dios. Las leyes y ceremonias del Antiguo Testamento nos comprobaron que éramos pecadores. Nos comprueban que Dios es muy santo. Nos comprueban el castigo de Dios. Pero también nos enseña de los sacrificios. Todos los sacrificios, desde el primer sacrificio en Génesis 3, cuando Dios sacrificó los animales para cubrir a Adán y Eva. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que ordenó Moisés, apuntan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero del Calvario, el sacrificio del Gólgota. Entonces, la ley predicaba también el Evangelio. Predicaba de gracia, de misericordia, que Dios nos salvaría tan solamente por nuestra fe en Cristo. Obviamente nadie fue salvo por la ley. Nadie fue salvo por las ceremonias de la ley, en lo absoluto. Desde Adán y todos los creyentes son salvos por la fe en Cristo. Muy bien, esto nos lleva al último concepto de la frase. Mi sangre. Al instituir la Santa Cena, el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, vamos a suponer, niños, escuchen, los marcianos no existen, muy bien, no existen, pero vamos a suponer que los marcianos existen. Bueno, y viene un marciano y nos visita esta tarde. Viene aquí al culto, escucha los himnos que cantamos y ve que hay una mesa, una copita, un pan y que hablamos de la sangre de Cristo. Del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué van a pensar esos marcianos? Estos humanos, estos terrícolas, están locos. Han de ser caníbales. Tenemos que reportar eso. Pero supongamos que nos visitara un judío, que entrara una familia judía aquí esta tarde y escucharan que cantamos de la sangre. Y que estamos hablando de la copa del nuevo pacto en su sangre, la sangre de Cristo. Ellos de seguro que nos entenderían perfectamente. Porque los judíos saben de la sangre del antiguo pacto. En Éxodo 24, por ejemplo, leemos Moisés. Éxodo 24 y versículo 6, el segundo libro de la Biblia. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, el libro de la ley. Lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero ahora, los judíos escuchan la sangre del nuevo pacto. Y entenderían ese concepto. Ahora, vamos a suponer, ¿se acuerdan del marciano, verdad? El marciano te espera a la salida del culto y te pregunta a ti, terrícola, ¿por qué cantaste de la sangre? ¿Por qué participaste de la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo? Si el marciano te pregunta a ti eso, ¿qué le contestarías? ¿Por qué cantas de la sangre? porque participas de la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo.
Bueno, le tienes que explicar al marciano
que Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nos enseña que la vida está en la sangre. Y la copa recalca eso, que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo derramó su sangre. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros merecíamos morir, porque la ley de Dios dice que todo aquel que peque, todo aquel que desobedece a Dios, tiene que morir. Pero, le explican al marciano, por el pacto eterno, Dios nos prometió perdón. Dios en su misericordia mandó a su Hijo, tomó nuestro lugar y murió la muerte que merecíamos. Y derramó toda su sangre en el Calvario por nosotros. Y le puedes explicar entonces al marciano, la sangre de Cristo, la cruz, su sacrificio es la gloria de nuestra religión. Por eso cantamos de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso se nos ordenó participar de la copa, para que constantemente recordemos, alabemos a Dios, que somos perdonados por la sangre que Él vertió. Por eso. Bueno, dejando al marciano, el autor de Hebreos nos ayuda a entender el impacto de esto, y sobre todo el impacto del pronombre mí. Mi sangre, un pronombre posesivo. Cristo nos dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ni el original se enfatiza esto. Vayamos a Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Los primeros 10 versículos se nos habla del primer pacto y las ordenanzas y por qué había un tabernáculo y qué había en el templo y esas ceremonias, que todo era símbolo, nos dice el versículo 9, para el tiempo presente. Y versículo 11 nos explica el autor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, las cosas que se hacían en los tiempos de Moisés, el pacto antiguo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado, es decir, en cuanto al tabernáculo y los vasos, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por cierto, amigo, hermano, ¿sabes cuál es la respuesta en el versículo 14 a esa pregunta retórica? Y teólogos, noten aquí que en este versículo tenemos a la Trinidad. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Dios Padre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La pregunta, ¿cuánto más? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto más la sangre Cristo nos va a limpiar que los toros y las vacas y los machos cabríos? ¿Cuánto más? Claro, infinitamente más. Y esto es lo maravilloso, lo tremendo del Evangelio. ¡Qué bendición! No hay pecado que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. No hay naturaleza pecaminosa que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. No hay cantidad de pecados que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Sea cual sea tu delito, tu crimen, tu adicción, tu naturaleza, tu pensamiento, tu carnalidad, tu maldad. Sea cual sea, la sangre de Cristo tiene un poder sin igual poder para limpiarte. Es su sangre. Y esto es lo que conmemoramos esta tarde. Entonces, amigo, te invito en nombre de Cristo que abraces su pacto. Por fe en Cristo, abraza su pacto, su promesa. ¡Qué gran promesa! Y perdón. Perdón de todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Perdón y paz con Dios por Cristo. Tal vez no has entendido los términos que usamos, especialmente a algunos términos y palabras, Melquisedec y el pacto y estas palabras del lugar santísimo en las cuales hemos leído. Pero sigue leyendo la Biblia. Sigue viniendo a la iglesia para aprender de Dios y las buenas noticias, perdón y paz con Dios. Y ruégale al Señor, Señor, si esto es verdad, enséñame. Ten misericordia de mí. Perdóname. Y cristiano, al participar de esta copa esta tarde, recuerda que tu salvación está garantizada por el nuevo pacto de Dios. Al participar de esta copa, yo te animo a que pienses, nunca más, Dios se va a acordar de mis pecados, de mis iniquidades, de mis transgresiones. Nunca más. Un pacto ratificado, confirmado por la sangre del Calvario. Tu salvación entonces es segurísima. Nunca dudes que Dios te perdona todo, cristiano. El diablo te dice, no te perdona. Eso no te perdona. Dios te dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Oremos al Señor.